Hace 3 años, fui testigo de algo que jamás podré olvidar, algo que hasta el día de hoy sigue atormentando mis noches. Todo comenzó cuando recibí una llamada de mi amigo Joaquín, quien me invitó al funeral de su prima en un pequeño pueblo de Oaxaca. Sabía que él y su familia eran muy unidos, y aunque no conocía bien a la fallecida, acepté ir. Nunca me imaginé lo que sucedería esa noche. El viaje desde la ciudad fue largo y agotador. Las carreteras serpenteaban a través de montañas, desfiladeros profundos y aldeas que parecían olvidadas en el tiempo. Oaxaca es un lugar de contrastes, una mezcla de lo moderno con lo ancestral, lo vivo con lo muerto. Recuerdo que, mientras manejaba, el cielo se oscurecía lentamente, dejando atrás el calor sofocante del día para dar paso a una brisa fría y húmeda que se sentía extrañamente inusual para la temporada. Llegué al pueblo al caer la noche, un lugar pequeño y modesto con casas construidas de adobe y calles empedradas. La iglesia, ubicada en el centro de la plaza, era lo más prominente y fue allí donde se llevaría a cabo el funeral. Al estacionar mi auto, fui recibido por Joaquín. Su rostro mostraba el cansancio de varias noches sin dormir. Su prima, una joven madre de solo 24 años, había muerto durante el parto. Dejó atrás a un hijo recién nacido que, según me contó Joaquín, había sobrevivido milagrosamente a pesar de las complicaciones. Mientras caminábamos hacia la iglesia, el ambiente se sentía pesado, como si la misma atmósfera del pueblo estuviera impregnada de tristeza. Las luces de los postes parpadeaban y el aire tenía ese olor a tierra mojada y flores marchitas que siempre acompaña a la muerte en los funerales rurales. Dentro de la iglesia, el ambiente era aún más sofocante. Las velas parpadeaban tenuemente en el altar, mientras las pocas personas que habían asistido al funeral permanecían en silencio. No se escuchaba música, ni palabras de consuelo, solo el susurro del viento colándose por las grietas de las paredes. El ataúd estaba cerrado. Joaquín me explicó que la familia había decidido no exponer el cuerpo de su prima debido a su condición. Esto no era algo que me sorprendiera, pero sí me inquietaba de alguna manera. Había algo en esa iglesia, algo en el ambiente, que me hacía sentir incomodidad. Como si una presencia, invisible pero palpable, se moviera entre nosotros. La ceremonia comenzó de forma sencilla. El sacerdote, un hombre anciano con una voz profunda y desgastada, recitaba oraciones mientras los asistentes se mantenían cabizbajos. Todo parecía transcurrir con normalidad hasta que, de repente, un sonido comenzó a resonar en la iglesia. Al principio fue tenue, como un susurro, pero pronto se transformó en un llanto. Un llanto desgarrador, agudo, que parecía venir de una garganta atormentada. Mis ojos se dirigieron instintivamente hacia el lugar de donde provenía el sonido, el altar. Al principio, pensé que se trataba de algún familiar que no podía contener el dolor, pero nadie en la iglesia se movía. Todos los presentes comenzaron a intercambiar miradas con la misma pregunta pintada en sus rostros. ¿De dónde venía ese llanto? El sacerdote también se detuvo. Giró lentamente la cabeza hacia el altar, sus manos temblaban visiblemente. Nadie se atrevía a hablar y el llanto seguía. Era un lamento profundo, el tipo de grito que atraviesa el alma, que te hace sentir la desesperación de quien lo emite. Entonces, como un rayo, me di cuenta de que el sonido no provenía de ningún humano. Era imposible. El llanto venía del altar mismo. El escalofrío que recorrió mi cuerpo fue indescriptible. Era como si algo primitivo dentro de mí supiera que lo que estaba sucediendo no era natural. Algunas personas comenzaron a santiguarse, murmurando oraciones apresuradas. Pero el llanto continuaba, cada vez más fuerte. Había un peso en el aire, una tensión que hacía que cada respiración se sintiera como una lucha. Joaquín, a mi lado, estaba paralizado. Lo miré, esperando que él me diera alguna explicación, alguna razón lógica para lo que estábamos experimentando, pero sus ojos reflejaban el mismo terror que sentía yo. No sabíamos qué hacer. Finalmente, el sacerdote tomó valor y avanzó hacia el altar. Cada paso que daba resonaba en el silencio de la iglesia, y aunque trataba de mantener la compostura, su rostro delataba el miedo. Cuando llegó al frente, se inclinó sobre el altar y, con manos temblorosas, comenzó a hacer una señal de la cruz sobre el espacio vacío que se extendía frente a él. Entonces, el llanto cesó abruptamente. El silencio que siguió fue peor. Un vacío total que dejó a todos sin aliento, como si el mundo hubiera dejado de girar por un instante. Los asistentes, incluyéndome, intercambiamos miradas confusas y atemorizadas. Algunos se levantaron y salieron apresuradamente de la iglesia, murmurando entre dientes. Otros, como yo, permanecimos inmóviles, esperando no sé qué. Pero lo peor aún estaba por venir. Cuando todo parecía haberse calmado, cuando creíamos que el extraño incidente había terminado, el ataúd comenzó a crujir. Un sonido débil, pero claramente audible, provenía de su interior. No sé si fui el primero en notarlo, pero al poco tiempo, todos los que quedábamos allí lo escuchamos. Era como si algo, o alguien, estuviera golpeando suavemente desde adentro, tratando de salir. El terror que sentí en ese momento fue indescriptible. Mis piernas comenzaron a temblar y mi garganta se secó. Joaquín me miró, sus ojos desorbitados, como si no pudiera creer lo que estaba sucediendo. Sin pensarlo dos veces, me levanté del banco y corrí hacia la salida. Otros hicieron lo mismo, y en cuestión de segundos, la iglesia se vació, dejando solo al sacerdote y a unos pocos valientes. El aire afuera era frío, pero se sentía como un alivio comparado con el ambiente sofocante de la iglesia. Traté de recuperar el aliento, apoyándome en una pared, mientras Joaquín se acercaba a mí, temblando. Ninguno de los dos dijo nada durante varios minutos. No había palabras para describir lo que acabábamos de vivir. Finalmente, el sacerdote salió de la iglesia, su rostro pálido como la cera. Se acercó a nosotros y, con voz quebrada, dijo que todo estaba bien, que lo que había ocurrido era solo el dolor manifestándose de formas que no comprendíamos. Pero yo sabía que no era así. Algo más estaba presente esa noche, algo que no pertenecía a este mundo. Después de ese día, nunca volví a ver a Joaquín. Me enteré por amigos en común que su familia había dejado el pueblo poco tiempo después del funeral. Decían que su prima, la joven madre, nunca había encontrado paz, que su espíritu seguía vagando por el lugar, llorando por el hijo que nunca pudo conocer. Algunos aseguraban que, en las noches más oscuras, aún se podían escuchar sus sollozos en las inmediaciones de la iglesia, pero yo nunca quise volver para comprobarlo. La experiencia en ese funeral me marcó profundamente. Nunca había sido una persona supersticiosa, pero desde entonces no puedo evitar sentir una conexión extraña con lo que no puedo explicar. A veces, en el silencio de la noche, cuando cierro los ojos, todavía escucho aquel llanto. Me despierto en medio de la oscuridad, esperando que desaparezca, pero siempre está ahí, latente, como un eco lejano que nunca se desvanece por completo. Sé que muchos no creerán esta historia, que pensarán que es solo producto de la sugestión o del miedo colectivo. Pero yo estuve allí. Yo escuché el llanto, vi el terror en los ojos de quienes compartieron ese momento. Y aunque trate de alejarme de esos recuerdos, siempre estarán conmigo, como una sombra que me sigue a donde quiera que vaya. Al final, hay cosas en este mundo que no podemos comprender, cosas que desafían nuestra lógica y nuestra razón. Y a veces, esas cosas se manifiestan en los lugares más inesperados, como en un pequeño pueblo de Oaxaca, en medio de un funeral que nunca debió ser testigo de tanto dolor y de algo más. La curandera. La muerte de mi abuela, la curandera del pueblo, había sido un golpe devastador para todos nosotros. Había crecido en esa casa vieja de madera, rodeado de las plantas, hierbas y ungüentos que ella preparaba con cuidado. No importaba si era un resfriado o un mal de ojo, la gente del pueblo siempre acudía a ella en busca de ayuda. Pero para algunos, especialmente los más supersticiosos, mi abuela era algo más que una simple sanadora. Algunos la llamaban bruja. Yo nunca lo creí, aunque había cosas en su vida que no lograba explicar. Era una mujer callada, siempre con una mirada que parecía ver más allá de lo visible. se rumoreaba que conocía secretos de la naturaleza y de las almas, que podía comunicarse con los muertos y manipular energías invisibles para la mayoría de nosotros. Pero yo la veía como mi abuela, la mujer que me había criado y que siempre estaba allí con una sonrisa, aunque a veces fuera una sonrisa sombría. La noche antes de su muerte, tuve un sueño extraño, aunque en ese momento no lo reconocí como una advertencia. Soñé con su casa, pero estaba vacía, las sombras se alargaban grotescamente y el silencio era profundo, opresivo. Algo me llamaba desde la oscuridad de una esquina, una voz suave pero insidiosa que me hizo despertar cubierto de sudor frío. No le di importancia. Mi abuela ya estaba vieja y frágil, y aunque había mantenido su energía durante mucho tiempo, sabíamos que su tiempo se acercaba. Murió en silencio, en su cama, rodeada por algunas de las mujeres del pueblo que le debían favores y respeto. Yo no estaba allí cuando exhaló su último aliento, y siempre me lo reprocharé. El funeral se organizó rápido. En el norte de Brasil, con el calor y la humedad, los cuerpos no pueden esperar mucho para ser enterrados. Su ataúd, de madera oscura y sencilla, fue colocado en la pequeña sala principal de su casa, la misma casa donde había vivido durante más de 50 años. Llegaron decenas de personas. Los que habían recibido sus cuidados, aquellos que la temían y los que simplemente estaban allí por la tradición. Las velas, colocadas alrededor del ataúd, parpadeaban suavemente mientras la gente rezaba en voz baja. Sin embargo, el ambiente no era de paz, como debería ser en un funeral. Era pesado, denso. Como si el aire estuviera cargado con algo invisible, algo que solo los más sensibles podían notar, pero que todos sentían. La primera señal de que algo no estaba bien ocurrió cuando las velas comenzaron a apagarse, una tras otra, como si una corriente invisible recorriera la habitación. Mi madre, que estaba sentada cerca del ataúd, me miró con los ojos bien abiertos, pero no dijo nada. Nadie lo hizo. Fue como si estuviéramos atrapados en un silencio incómodo, demasiado aterrados para hablar. Algunos se levantaron para encenderlas de nuevo, pero a medida que las llamas se reavivaban, el ambiente en la sala se volvía más helado. El calor sofocante del exterior no podía penetrar la atmósfera gélida que había descendido sobre nosotros. Uno de los ancianos del pueblo, un hombre encorvado y callado que había sido amigo de mi abuela durante décadas, murmuró algo apenas audible mientras observaba el ataúd con una mirada que me llenó de inquietud. Mi abuela no había terminado un ritual antes de morir, dijo en voz baja. No le presté atención. Me parecía una de las tantas supersticiones que rondaban en el aire, una explicación irracional a lo que, en mi mente, solo era una coincidencia. Pero cuando llegó el momento de cerrar el ataúd, el silencio se volvió casi insoportable. Recuerdo el sonido de la madera crujiendo cuando uno de los hombres levantó la tapa del ataúd para sellarlo. En ese preciso instante, sentí una corriente de aire frío que me rozó el rostro. No era posible. Todas las ventanas estaban cerradas y fuera no había ni la más mínima brisa. El frío se hizo más intenso y entonces vi como las velas, todas, se apagaron al unísono. La oscuridad fue inmediata, interrumpida solo por los pequeños destellos de las llamas moribundas. Hubo un murmullo entre los presentes, pero nadie se movió. Fue entonces cuando sucedió. Mientras los hombres intentaban bajar la tapa del ataúd, el cuerpo de mi abuela, que hasta ese momento había estado inmóvil, comenzó a moverse. Al principio, pensé que mis ojos me estaban jugando una mala pasada, que era una ilusión provocada por el miedo y la tensión. Pero no. El cuerpo, rígido por la muerte, se enderezó lentamente, como si alguna fuerza invisible lo estuviera levantando. Grité, pero el sonido se quedó atrapado en mi garganta. Alrededor de mí, escuché suspiros de horror y algunas exclamaciones, pero todos estaban tan paralizados como yo. El cuerpo de mi abuela, con los ojos aún cerrados y el rostro inerte, se sentó en el ataúd. No puedo describir con precisión el terror que sentí en ese momento. Era como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies, como si todo lo que sabía sobre la vida y la muerte se hubiera desmoronado en un instante. Los hombres que sostenían la tapa dejaron caer la madera, que resonó con un golpe sordo cuando chocó contra el suelo. Nadie se atrevió a acercarse. De repente, la puerta de la casa se abrió de golpe, como si hubiera sido empujada por una mano invisible. El viento frío que entró me hizo estremecer hasta los huesos. Fue entonces cuando escuché una voz. Era un susurro, un murmullo casi inaudible, pero lo suficientemente claro para que lo entendiera. No era la voz de mi abuela, pero tampoco era una voz humana. Venía de todas partes y de ninguna. «No está terminado», dijo. Los ancianos del pueblo comenzaron a rezar en voz alta, algunos cayeron de rodillas, implorando a Dios y a los espíritus que liberaran a mi abuela. Pero el cuerpo seguía allí, inmóvil, sentado en el ataúd, como si estuviera esperando algo. No sabía qué hacer. Mi madre, que estaba de pie a mi lado, me agarró el brazo con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en mi piel. La miré, pero ella no despegaba los ojos del cuerpo de mi abuela. La atmósfera seguía cargada, opresiva. Algunos intentaron salir, pero la puerta que había sido abierta de golpe ahora parecía cerrada por alguna fuerza invisible. Estábamos atrapados. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y cada segundo que pasaba sentía que me ahogaba en el miedo. Finalmente, uno de los ancianos, el mismo que había mencionado el ritual incompleto, se levantó con dificultad y se acercó al ataúd. Su rostro estaba pálido, y sus manos temblaban mientras sacaba algo de su bolsillo. Era una pequeña bolsa de cuero, vieja y raída, la misma que había visto a mi abuela usar en muchas ocasiones. Con movimientos lentos y ceremoniosos, el hombre comenzó a esparcir un polvo gris sobre el cuerpo de mi abuela, murmurando palabras que no entendía. El aire en la sala pareció volverse aún más pesado, casi irrespirable. De repente, el cuerpo de mi abuela se desplomó de nuevo en el ataúd, como si una cuerda invisible que lo sostenía se hubiera cortado. Las velas, que habían permanecido apagadas durante todo ese tiempo, se encendieron solas, una tras otra, iluminando la sala con un resplandor tenue pero cálido. El frío que había sentido desapareció tan rápido como había llegado. El ambiente seguía siendo tenso, pero la presencia que todos habíamos sentido parecía haberse desvanecido. El anciano se giró hacia nosotros, su rostro aún pálido, pero con una expresión de alivio. «Ahora podemos enterrarla», dijo con una voz ronca, como si cada palabra le costara un esfuerzo tremendo. El entierro fue rápido y silencioso. Nadie mencionó lo que había sucedido en la casa, pero todos lo sabíamos. Algo había estado mal. Mi abuela, por razones que quizás nunca comprenderíamos del todo, no había sido capaz de irse en paz. Y aunque el anciano había hecho lo posible para rectificarlo, no pude evitar sentir que había algo más, algo que aún no comprendíamos completamente. Esa noche, volví a soñar. Esta vez, vi a mi abuela, parada al final de un camino oscuro. Me miraba con esos ojos que siempre parecían saberlo todo, pero no dijo nada. No necesitaba hacerlo. El silencio, en ese momento, lo decía todo. Nunca volví a sentir su presencia después de esa noche. Pero aún hoy, cuando cierro los ojos y pienso en ella, el aire a mi alrededor parece enfriarse, y por un breve instante, puedo oler el aroma de sus hierbas, mezclado con algo más, algo que no puedo identificar, pero que siempre me eriza la piel. No la dejes sola. Nunca he sido alguien particularmente supersticioso. En mi familia, hablábamos de espíritus y apariciones con la misma naturalidad con la que comentábamos el clima, pero siempre lo vi como cuentos. Historias que se narran para hacer más ligeros los momentos oscuros o quizás para dar sentido a las coincidencias perturbadoras. Sin embargo, lo que viví tras la muerte de mi tía cambió esa perspectiva para siempre. Era una tarde gris en Bogotá cuando enterramos a mi tía María. Su muerte fue repentina, pero no inesperada. Tenía problemas de salud desde hacía años y su partida parecía más un alivio que una tragedia. Su funeral fue modesto, en un cementerio al norte de la ciudad. Recuerdo cómo el aire frío me golpeaba el rostro mientras mirábamos descender el ataúd en la tierra húmeda. Mi madre lloraba silenciosamente a mi lado, mientras yo permanecía de pie, incapaz de sentir más que un vacío. Esa noche, después del funeral, todo parecía normal. La casa estaba en silencio, el dolor presente pero controlado. Mi madre intentaba descansar después de días de preparar todo para el entierro, y yo simplemente quería evitar pensar demasiado en lo sucedido. No fue hasta la segunda noche cuando todo empezó a cambiar. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando el teléfono de la casa sonó. El sonido del timbre me hizo saltar de la cama, un ruido que no se esperaba a esas horas. Mi madre, aún en duelo, fue la primera en levantarse para responder. Yo, curioso pero sin alarmarme, la seguí hasta el pasillo. Recuerdo claramente la expresión en su rostro cuando colgó el teléfono. Sus manos temblaban levemente y su cara estaba pálida, como si hubiera visto un fantasma. «Era tu tía», me dijo con voz quebrada. Al principio, pensé que estaba confundida. El cansancio, pensé. El duelo puede hacer cosas raras con la mente. Pero no quise alarmarla más, así que asentí en silencio y la ayudé a volver a la cama. Al día siguiente, no dijo nada sobre el incidente, y yo, creyendo que todo había sido un mal sueño, lo dejé pasar. Sin embargo, la siguiente noche, a la misma hora, el teléfono volvió a sonar. Esta vez, fui yo quien respondió. Al descolgar el auricular, una voz ronca y familiar surgió del otro lado de la línea. Era la voz de mi tía María. «No me dejen sola», dijo, en un susurro que me erizó la piel. Me quedé en silencio, paralizado, escuchando cómo la voz se repetía, una y otra vez. «No me dejen sola en la tumba». El miedo me invadió de golpe, como si una corriente helada recorriera mi columna vertebral. Colgué el teléfono bruscamente, tratando de convencerme de que era una broma macabra o, peor aún, que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Sin embargo, la sensación de haber hablado con alguien que ya no estaba viva me perturbó más de lo que me gustaría admitir. Intenté dormir, pero el eco de la voz de mi tía seguía resonando en mi cabeza, como si aún estuviera al otro lado del auricular, suplicando. Al amanecer, no sabía si contarle a mi madre. ¿Qué iba a decirle? ¿Qué también yo había escuchado a su hermana muerta pedirnos que no la dejáramos sola? El duelo ya la tenía en una situación frágil, agregar más peso solo empeoraría las cosas. Esa tarde, decidí volver al cementerio. Algo dentro de mí no me dejaba en paz, una sensación de incomodidad que crecía con cada minuto. No sabía exactamente qué esperaba encontrar allí, pero necesitaba enfrentar esa sensación, de alguna manera. El cementerio estaba desierto cuando llegué. Caminé entre las tumbas, rodeado de ese silencio inquietante que solo se siente en los lugares de reposo eterno. El aire era frío y el sol apenas iluminaba el horizonte. Me acerqué a la tumba de mi tía, donde la tierra aún parecía fresca, como si no hubiera terminado de asentarse. Me quedé allí un momento, observando en silencio, esperando. ¿Qué? No lo sabía. La sensación de ser observado me envolvió de repente. Miré alrededor, pero no había nadie. Solo las tumbas, las cruces, las lápidas antiguas que parecían vigilar desde el pasado. Era como si todo el cementerio estuviera cargado de una energía extraña, una presencia que no podía ver pero que definitivamente sentía. Esa noche, la llamada volvió a repetirse. Esta vez, no respondí. Mi madre se adelantó, y aunque no dijo nada, vi en su rostro que había escuchado lo mismo. Su expresión de angustia era inconfundible, y aunque no lo mencionamos, ambos sabíamos lo que estaba pasando. Los días siguientes fueron una espiral de tensiones acumuladas. Cada noche, a la misma hora, el teléfono sonaba. Cada noche, la voz de mi tía nos pedía que no la dejáramos sola en la tumba. El miedo que al principio era solo mío, ahora lo compartía con mi madre. La tensión en la casa se sentía en el aire, como una cuerda a punto de romperse. El simple sonido del teléfono hacía que ambos saltáramos de nuestros asientos, con el corazón acelerado y las manos sudorosas. Después de una semana de llamadas ininterrumpidas, mi madre tomó una decisión. Recordando las antiguas tradiciones familiares, decidió organizar una misa especial para el descanso de su alma. Había escuchado de otras personas en la familia que, a veces, los muertos no encontraban paz. Que necesitaban más de los vivos antes de poder irse definitivamente. La misa se realizó en la iglesia local. El sacerdote, un hombre mayor que conocía a nuestra familia desde hacía años, hizo una oración solemne. Mi madre se arrodilló frente al altar, susurrando plegarias con una devoción que no le había visto antes. Yo me quedé en la parte de atrás, observando todo con una mezcla de escepticismo y esperanza. Después de la misa, el sacerdote nos sugirió visitar la tumba de mi tía y llevar flores frescas como un símbolo de paz. Mi madre, siempre respetuosa con las tradiciones, accedió sin dudarlo. Esa misma tarde, fuimos al cementerio con un ramo de rosas blancas. El cielo estaba nublado y una ligera llovizna comenzaba a caer cuando llegamos. Mi madre se arrodilló frente a la tumba de su hermana y colocó las flores sobre la tierra. Murmuró una oración en voz baja, pidiendo perdón por cualquier ofensa que pudiera haber dejado el alma de mi tía inquieta. Me quedé unos pasos detrás, observando en silencio. No me atrevía a decir nada, ni siquiera a respirar demasiado fuerte, como si cualquier ruido pudiera interrumpir ese momento sagrado. Esa noche, el teléfono no sonó. Pasaron los días y, poco a poco, la vida comenzó a volver a la normalidad. Las llamadas habían cesado, y mi madre, aunque aún triste por la pérdida de su hermana, parecía más tranquila. Yo seguía sin poder entender lo que había pasado. A pesar de que todo parecía haber terminado, no podía dejar de pensar en esas llamadas, en la voz de mi tía pidiendo que no la dejáramos sola. ¿Había sido real? ¿O simplemente habíamos sido víctimas de nuestra propia mente, frágil por el dolor del duelo? Pero la paz no duró mucho. Un mes después de la misa, mi madre comenzó a enfermarse. Al principio, eran pequeños malestares, dolores de cabeza y una leve fiebre que atribuimos al estrés. Sin embargo, su condición empeoró rápidamente. En cuestión de semanas, estaba confinada a la cama, débil y agotada, como si algo estuviera drenando su energía. Una noche, mientras cuidaba de ella, me confesó entre susurros que había comenzado a escuchar la voz de mi tía nuevamente. Esta vez, no provenía del teléfono, sino de las paredes de la casa, de los rincones oscuros de su habitación. La voz le repetía una y otra vez la misma súplica: no me dejes sola. Intenté no mostrar mi miedo. Quería creer que solo era su mente afectada por la enfermedad, pero en el fondo sabía que algo más estaba sucediendo. Una noche, mientras dormía en mi habitación, me despertó un ruido suave, como el crujido de pasos sobre el suelo de madera. Me levanté de un salto, pensando que mi madre necesitaba algo. Pero al salir al pasillo, lo vi. Una sombra, delgada y oscura, que se movía lentamente hacia la habitación de mi madre. Mis piernas se congelaron en el lugar. La figura se deslizó por la puerta entreabierta y desapareció en la oscuridad. Tomé aire, tratando de recuperar el control de mi cuerpo, y corrí tras ella. Pero cuando entré, solo encontré a mi madre, sola en la cama, respirando con dificultad. La sombra ya no estaba. A la mañana siguiente, mi madre falleció. Nunca pude explicarlo. Nadie en la familia quiso hablar de ello, como si el solo hecho de mencionarlo pudiera traer de vuelta a ese extraño fenómeno. Después de su muerte, el silencio en la casa se volvió casi insoportable. No había más llamadas, no más voces en la oscuridad. Pero el vacío que dejó, tanto mi madre como el misterio que rodeaba la muerte de mi tía, nunca se llenó. Ahora, cada vez que escucho un teléfono sonar en la madrugada, mi corazón salta en el pecho. Y aunque no lo quiera admitir, a veces me pregunto si, algún día, esa voz volverá a llamar, pidiendo, una vez más, que no la dejemos sola. El funeral de mi primo. Era el año 1995, una época que, para muchos, se siente tan lejana como si perteneciera a otro mundo. Para mí, sin embargo, ese año sigue presente en cada pesadilla que me despierta por las noches. Fue el año en que enterramos a mi primo en un pequeño cementerio en las afueras de Ciudad de Guatemala. Un lugar que, aunque distante de la ciudad y el ruido, parecía más apartado de la vida misma. El funeral había sido un evento sombrío. Mis padres y tíos lloraban en silencio, cada uno intentando procesar el dolor a su manera. Mi primo, apenas unos años mayor que yo, había sido una figura cercana en mi vida, más un hermano que un primo. Su muerte, inesperada y brutal, dejó un vacío que nadie parecía poder llenar. Los adultos hablaban en susurros, pero yo escuchaba fragmentos de conversaciones. Algunos decían que lo encontraron en la carretera, atropellado. Otros, que había muerto en un extraño accidente. Pero lo que todos sabían, y nadie quería decir en voz alta, era que su muerte no había sido un simple accidente. Algo oscuro lo había rodeado en sus últimos días. Después del entierro, algunos de los familiares decidieron quedarse para rezar por su alma. Era una costumbre común en la familia, las vigilias se extendían durante horas, a veces toda la noche. Mis padres, siendo de los más devotos, me pidieron que me quedara con ellos. A regañadientes acepté. No quería estar allí, en ese cementerio que me parecía más frío que cualquier lugar que hubiera conocido antes. Cuando la oscuridad comenzó a caer sobre las tumbas, una niebla espesa cubrió el lugar. El aire se volvió más denso, casi como si fuera difícil de respirar. Mientras caminábamos entre las tumbas para encontrar un sitio adecuado para rezar, me di cuenta de que estábamos solos. El cementerio, que durante el día había estado lleno de familiares y amigos, ahora parecía desolado, como si el propio tiempo hubiera decidido abandonarlo. Recuerdo claramente el sonido de nuestros pasos sobre la tierra húmeda, el crujir de las hojas secas bajo nuestros pies. Las lápidas se alzaban alrededor nuestro como sombras silenciosas, cada una contando su propia historia de muerte y olvido. Fue entonces, en medio de esa atmósfera cargada, cuando vi algo que me hizo detenerme. Entre las lápidas, a unos metros de donde estábamos, vi a una niña. Estaba sentada junto a una tumba, vestida con un vestido blanco, descalza, con el cabello oscuro cayendo sobre sus hombros. Su figura era tan nítida que, por un momento, pensé que quizá era hija de alguno de los cuidadores del cementerio. Pero algo en ella no estaba bien. La forma en que estaba sentada, tan inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, me provocó un escalofrío. Me acerqué, intentando hacer contacto visual, pero antes de que pudiera acercarme más, desapareció. No se desvaneció lentamente, como se esperaría de una sombra o una ilusión, sino que simplemente dejó de estar allí, como si nunca hubiera existido. Sentí que mi estómago se revolvía, pero decidí no decir nada a mis padres. Tal vez había sido solo mi imaginación, un truco de la luz o el resultado del cansancio acumulado. Quería creer eso. La noche continuó, con mis padres y los demás rezando en voz baja, pero mi mente no podía alejarse de lo que había visto. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de la niña volvía a aparecer en mi mente como un eco persistente que no se disipaba. Un rato después, una de las ancianas del grupo, una mujer que vivía en las cercanías del cementerio, se nos acercó. Sus ojos, pequeños y oscuros, me miraron fijamente como si supiera lo que había visto. Sin siquiera preguntarle, me dijo en voz baja: esa niña murió hace muchos años. No es la primera vez que alguien la ve. Un silencio incómodo se apoderó del grupo. Las palabras de la anciana pesaron en el aire como una sentencia. De repente, el frío del lugar se volvió más tangible y el viento que antes susurraba entre los árboles ahora parecía traer consigo voces lejanas. Nadie dijo nada más, pero en ese momento supe que algo no estaba bien en ese cementerio. Los días que siguieron al funeral fueron extraños. La tristeza por la pérdida de mi primo era constante, pero había algo más que me inquietaba. El rostro de la niña seguía apareciendo en mi mente, y a pesar de mis intentos por olvidarla, no podía sacudirme la sensación de que había algo más detrás de su aparición. Una tarde, mi madre mencionó que algunos miembros de la familia planeaban regresar al cementerio para rezar de nuevo. Esta vez, no me pidieron que fuera, pero por alguna razón que no entendía del todo, sentí la necesidad de volver. Algo dentro de mí me empujaba a regresar a ese lugar. Cuando llegamos, el cementerio estaba igual de silencioso que la primera vez, pero ahora el ambiente parecía aún más pesado. Mientras los demás comenzaban a rezar, decidí alejarme un poco, caminar entre las tumbas. Me dije a mí mismo que solo quería despejar mi mente, pero en el fondo sabía que estaba buscando algo o a alguien. Fue entonces cuando la vi de nuevo. La misma niña, con su vestido blanco, sentada junto a la misma lápida. Esta vez, estaba más cerca. Podía ver con mayor claridad su rostro, pálido y serio. Sus ojos, oscuros y vacíos, me miraron directamente, como si me estuviera esperando. No huí. Algo en su mirada me mantenía anclado en el lugar, como si sus ojos contuvieran una verdad que necesitaba descubrir. Di un paso hacia adelante, y en ese momento, sentí un cambio en el aire. El viento se detuvo, y el sonido de las oraciones de mis familiares se desvaneció. Era como si el mundo alrededor de nosotros se hubiera detenido, dejando solo a la niña y a mí en ese espacio suspendido. ¿Quién eres? Pregunté en voz baja, aunque sabía que no obtendría respuesta. Ella no dijo nada, pero se levantó lentamente, sus pies descalzos apenas haciendo ruido sobre la tierra. Sin embargo, cuando avanzó un paso, noté algo extraño, sus pies no tocaban realmente el suelo. Flotaba a unos centímetros por encima de la tierra, moviéndose con una ligereza que no era natural. Mi cuerpo entero se tensó. Quise correr, pero algo me impedía moverme. En ese instante, la niña levantó una mano, apuntando hacia la lápida junto a la cual había estado sentada. Fue entonces cuando lo vi. El nombre en la lápida era apenas visible por el musgo y el tiempo, pero logré distinguir las letras, María, 1989. De pronto, todo encajó. La anciana del cementerio había mencionado que la niña había muerto hacía años. 1989, María. La niña no era una aparición sin sentido, había una historia detrás de su muerte, una historia que el tiempo había intentado enterrar, pero que su espíritu se negaba a dejar atrás. Unos segundos después, la niña desapareció de nuevo. Esta vez, no fue un alivio, sino una sensación de pérdida. Sentí que me había mostrado algo, que me había confiado un fragmento de su historia, y ahora estaba solo para procesarlo. Esa noche, volví a casa con una sensación extraña, como si estuviera cargando con algo que no me pertenecía. Durante los días siguientes, investigué sobre el cementerio, sobre la posible historia de esa niña, pero no encontré mucho. La mayoría de los registros eran vagos, y nadie parecía recordar claramente lo que había sucedido en 1989. Era como si la historia de María hubiera sido borrada, como si nadie quisiera recordarla. A pesar de eso, no podía dejar de pensar en ella. En su mirada. En el hecho de que su espíritu seguía vagando por el cementerio, esperando a que alguien la viera, a que alguien escuchara su historia. No volví a ese cementerio, pero su imagen me sigue atormentando. A veces, en las noches más silenciosas, cuando el viento golpea contra las ventanas de mi casa, puedo jurar que escucho su voz, llamándome, pidiéndome que regrese. Y aunque sé que jamás debería volver, una parte de mí sigue tentada a hacerlo, como si el destino me estuviera empujando hacia ese lugar una vez más. El funeral de mi primo fue solo el comienzo de algo mucho más oscuro, algo que no he podido dejar atrás. La muerte de María y su presencia en el cementerio siguen siendo un enigma que me persigue, una sombra que nunca se desvanece. A veces, me pregunto si alguna vez podré liberarme de ese recuerdo, de ese encuentro. Y otras veces, temo que nunca podré hacerlo. El llamado de las tumbas. Era el año 2003, y recuerdo cada detalle de ese día como si hubiera ocurrido ayer. Tenía 15 años y estaba en Buenos Aires para el funeral de mi primo Javier, quien había fallecido en un accidente automovilístico trágico y repentino. La muerte siempre es una sombra constante en nuestras vidas, pero cuando alcanza a alguien tan cercano y joven, todo parece adquirir una dimensión más oscura. La tristeza se siente más densa, el aire se vuelve más pesado, y los rostros familiares se tornan irreconocibles, deformados por el dolor. El cementerio estaba ubicado en un barrio antiguo de la ciudad, un lugar con mausoleos imponentes y lápidas que databan de hace siglos. Al entrar, una sensación de inquietud se apoderó de mí, aunque traté de ignorarla. Había estado en otros funerales antes, pero este lugar, este cementerio en particular, parecía diferente. Tal vez fue el cielo gris plomizo o el frío que se colaba por entre los huesos, pero desde que llegué sentí que algo no estaba bien. El cortejo fúnebre avanzaba lento y yo caminaba detrás de mi madre, tratando de mantener la compostura. Todo parecía borroso, como si la realidad se disolviera en un sueño lúgubre. La ceremonia comenzó y el sacerdote, vestido con una sotana negra, se puso a recitar oraciones mientras el ataúd de Javier se descendía en la fosa. El viento frío susurraba entre los árboles y las lápidas, creando una melodía perturbadora que retumbaba en mis oídos. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez. Mi nombre, pronunciado claramente por una voz grave y masculina, surgió de la nada. Miguel. Susurró la voz, apenas audible sobre el rezo del sacerdote y el sonido de la tierra que comenzaba a cubrir el ataúd. Me quedé helado, el corazón me dio un vuelco en el pecho. Miré a mi alrededor, esperando ver a alguien, algún conocido que estuviera bromeando o llamándome. Pero no había nadie cerca de mí, y las personas más próximas estaban inmersas en su propio duelo. La voz venía de una tumba cercana, una lápida antigua y desgastada por el tiempo, cuyas letras eran casi ilegibles. Me estremecí, sintiendo una opresión en el pecho, pero traté de sacudirme la sensación. Pensé que quizá el cansancio o el estrés del día estaban jugando con mi mente. Era un momento triste, después de todo, y uno en el que las emociones pueden desbordarse de formas extrañas. Sin embargo, la sensación de incomodidad persistió. A medida que el entierro terminaba y la gente comenzaba a dispersarse, me acerqué instintivamente a la tumba de donde creí haber escuchado la voz. La lápida, rota en sus bordes y cubierta de musgo, no revelaba mucho. Solo un nombre, casi borrado por los años, Esteban. Algo en ese nombre me resultaba vagamente familiar, pero no podía ubicarlo. Mi madre me llamó desde la salida del cementerio y me obligué a apartar la vista, sintiendo un extraño malestar que no pude identificar en ese momento. Esa noche, después del funeral, volví a casa con mis padres. Todo parecía normal, pero la sensación de haber escuchado algo en el cementerio me seguía persiguiendo. Me tumbé en la cama, agotado, pero no podía conciliar el sueño. Cuando por fin lo logré, me encontré con sueños extraños, llenos de figuras sombrías y un laberinto de tumbas y mausoleos que no parecían tener fin. El día siguiente pasó sin mayores incidentes, aunque la sensación de ser observado no me abandonaba. En más de una ocasión me sorprendí mirando por encima del hombro, esperando ver a alguien detrás de mí. Pero siempre estaba solo. Sin embargo, esa misma noche, la voz regresó. Estaba en mi cuarto, acostado, cuando la escuché de nuevo, clara y distinta. Miguel. Mi piel se erizó. La misma voz del cementerio, la misma intensidad grave y arrastrada. Esta vez no había dudas, no podía atribuirlo al cansancio o a un malestar emocional. Algo, o alguien, me estaba llamando. Miré alrededor de mi habitación, el corazón latiéndome con fuerza, pero no había nadie. La habitación estaba vacía, sumida en la penumbra. Cerré los ojos con fuerza, repitiéndome que no era real, que solo era mi imaginación. Pero cuando volví a abrirlos, vi algo que hizo que el miedo me golpeara como una ola helada. A los pies de mi cama, apenas visible en la oscuridad, una figura humana se erguía entre las sombras. Era un hombre, su rostro estaba difuso, como si una niebla lo cubriera. Pero su presencia era inconfundible. «Escúchame», dijo la voz, ahora más clara, resonando en mi cabeza como si viniera desde dentro. «No me ignores». El terror se apoderó de mí, pero mi cuerpo estaba completamente paralizado. No podía moverme, ni siquiera gritar. Era como si algo invisible me sujetara, atado a mi cama por fuerzas que no comprendía. Quise cerrar los ojos, pero ni siquiera eso podía hacer. La figura permaneció ahí durante lo que me pareció una eternidad, su mirada, aunque borrosa, clavada en mí. Sentía el peso de su desesperación, como si de alguna manera estuviera intentando transmitirme algo, algo que yo no quería oír. Pasaron los días, y las cosas no mejoraron. De hecho, empeoraron. La voz comenzó a seguirme a todas partes, no solo en casa. En la escuela, en el autobús, mientras caminaba por la calle, siempre escuchaba mi nombre, siempre en esa misma voz profunda y espectral. A veces era solo un murmullo, otras veces era un grito ahogado, pero siempre estaba ahí. Sabía que no podía contarle a nadie, nadie me creería. Era demasiado absurdo. Así que lo guardé para mí, mientras la sensación de locura se apoderaba lentamente de mi mente. Una tarde, mientras regresaba de la escuela, me crucé con un anciano que vivía en el barrio desde siempre. Era un hombre extraño, del que se decía que tenía conocimiento de lo oculto, de las cosas que no se debían mencionar. Sin razón aparente, se detuvo frente a mí, observándome fijamente con sus ojos acuosos y apagados. No había nada casual en su mirada, parecía estar escudriñando algo más allá de mi apariencia, como si viera directamente en mi interior. «Te están llamando», dijo con voz rasposa. «Las almas errantes a veces buscan a alguien que las escuche para arrastrarlo con ellas». Sentí que un frío insoportable recorría mi espina dorsal. Intenté hablar, pero las palabras murieron en mi garganta. El anciano asintió, como si entendiera, y luego siguió su camino sin decir nada más. Esa noche fue la peor de todas. Desperté a las 3 de la mañana, una hora que siempre había asociado con las historias de terror, la hora muerta, cuando las barreras entre el mundo de los vivos y los muertos se debilitan. Esta vez, sin embargo, no era una historia que alguien me contaba, yo estaba viviendo mi propio infierno personal. La voz ya no solo me llamaba. La figura que antes veía a lo lejos ahora estaba al lado de mi cama, su rostro más nítido que nunca. Era el hombre de la tumba, lo sabía. Su piel era cenicienta, como si llevara años bajo tierra, y sus ojos eran pozos vacíos. Al acercarse, pude ver el nombre grabado en su chaqueta deshilachada, Esteban. «No debiste escucharme», murmuró, y su aliento olía a tierra húmeda y descomposición. Sentí que algo tiraba de mí, como si manos invisibles me estuvieran arrastrando fuera de mi cuerpo. Mi visión comenzó a oscurecerse, y por un momento creí que moriría ahí mismo, que me llevaría con él al otro lado, a ese lugar del que no hay retorno. Pero en el último segundo, mi madre entró en la habitación, despertada por los ruidos que no recordaba haber hecho. La figura desapareció, y yo, empapado en sudor frío, pude moverme nuevamente. No le conté nada. Solo me quedé en silencio, temblando, incapaz de articular las palabras. Después de esa noche, las cosas no volvieron a ser las mismas. La voz cesó, pero la sensación de ser observado nunca se fue. Cambié. Me volví más callado, más retraído. No podía dejar de pensar en lo que había sucedido. Y cada vez que pasaba por el cementerio donde enterramos a mi primo, me aseguraba de no mirar hacia esa tumba, la de Esteban. Sabía que, si lo hacía, él volvería. Y no estoy seguro de que pudiera resistir otra vez. Aún hoy, cada vez que escucho mi nombre en un susurro, un escalofrío recorre mi cuerpo y me pregunto si algún día Esteban volverá a reclamar lo que dejó inconcluso. La novia del cementerio. No soy una persona supersticiosa. O al menos no lo era, hasta que presencié algo que cambió mi forma de ver el mundo. Siempre he creído que hay una explicación racional para todo lo que ocurre. Quizás por eso, lo que me sucedió hace unos meses en un pequeño pueblo de México aún me atormenta, porque no puedo encontrar una explicación que me deje dormir en paz. Todo comenzó con la muerte de Patricia, una mujer conocida en el pueblo de San Gregorio, al pie de las montañas. No era alguien con quien yo estuviera particularmente cercana, pero conocía su historia. A sus 25 años, Patricia había planeado su boda con Marcos, su amor de toda la vida. Sin embargo, pocos días antes del gran evento, un accidente de coche le arrebató la vida. Fue un golpe devastador para todos, pero más para Marcos, quien parecía estar consumido por la tragedia. Como era costumbre en San Gregorio, se decidió que Patricia sería enterrada como novia. El vestido blanco que había comprado para la boda ahora sería su mortaja. Toda la ceremonia fúnebre fue extrañamente tranquila, quizás porque la gente estaba demasiado aturdida por la pérdida. Aún recuerdo cómo el ataúd, decorado con flores blancas, fue llevado en procesión al cementerio del pueblo. Nadie lloraba en voz alta, solo se escuchaban sollozos contenidos y las pisadas lentas sobre la tierra seca. Una vez que bajaron el ataúd a la fosa, algo en el ambiente cambió. No puedo describirlo exactamente, pero se sentía como si el aire hubiera adquirido una densidad extraña, una presión que hacía difícil respirar. Nadie dijo nada. Nos quedamos allí, en respetuoso silencio, hasta que la tumba fue sellada por completo. Todo parecía haber concluido sin incidentes. Esa misma noche, regresé a casa con la sensación de que algo andaba mal. No podía sacudirme la imagen de Patricia, y mucho menos el vestido blanco que se me aparecía en la mente una y otra vez. Intenté dormir, pero mis pensamientos no me dejaban en paz. Cerca de las 3 de la mañana, me despertó un ruido distante, casi como un lamento. Pensé que era el viento, pero al asomarme por la ventana, vi algo que me congeló. El cementerio estaba a unas cuantas calles de mi casa, y desde mi ventana podía ver las lápidas en la colina. En la oscuridad, iluminada apenas por la luz tenue de la luna, vi una figura. Al principio pensé que era alguien caminando por el cementerio, tal vez un borracho que había perdido su camino. Pero luego vi el vestido blanco. Era inconfundible. Mi corazón comenzó a latir más rápido de lo normal. Intenté convencerme de que estaba viendo mal, que era solo mi imaginación jugándome una mala pasada después del funeral. A la mañana siguiente, en el mercado del pueblo, no pude evitar mencionar lo que había visto. Para mi sorpresa, no fui la única que había presenciado algo extraño. Una anciana que vivía cerca del cementerio aseguró haber visto lo mismo. Había una figura femenina, vestida de blanco, caminando entre las tumbas, de un lado a otro, como si buscara algo. Otros vecinos también comenzaron a compartir sus experiencias. Todos coincidíamos en un detalle perturbador: la figura vestía un traje de novia. Los rumores se extendieron rápidamente por San Gregorio. Al principio, algunos pensaron que alguien estaba jugando una broma macabra. Pero conforme pasaban los días, las apariciones se volvieron más frecuentes y los testimonios más difíciles de ignorar. Había quienes aseguraban que habían escuchado su voz, llamando con desesperación. Otros juraban haber visto el rostro de Patricia, con los ojos vacíos, moviéndose entre las lápidas como si no pudiera descansar. Una semana después del entierro, la familia de Patricia decidió abrir la tumba. Habían oído tantos rumores que querían asegurarse de que todo estaba en su lugar. Lo que encontraron fue aterrador. El ataúd estaba vacío. La tierra alrededor de la tumba no mostraba signos de haber sido removida desde que la habían enterrado. Nadie entendía cómo el cuerpo de Patricia había desaparecido, ni mucho menos quién o qué era lo que caminaba por el cementerio cada noche. Marcos, destrozado por el dolor, se negó a creer lo que estaba sucediendo. Decía que era imposible, que la mujer que amaba no podía estar deambulando de esa manera. Sin embargo, incluso él fue testigo de algo que lo hizo reconsiderar. Una noche, mientras bebía solo en su casa, sintió que algo lo llamaba. Se levantó y salió al patio, donde vio una figura vestida de blanco de pie junto a la cerca. Creyó por un momento que se estaba volviendo loco, pero el rostro que vio a la distancia era el de Patricia, y no había duda alguna. El pueblo estaba en estado de pánico. Nadie quería salir de noche, y aquellos que vivían cerca del cementerio comenzaron a mudarse temporalmente con familiares en otras partes. Durante los días, todo parecía normal, pero en cuanto caía el sol, la sensación de inquietud volvía a apoderarse de todos. Nadie quería hablar de la novia del cementerio, pero todos sabían que estaba allí, esperando. Comencé a investigar. Quería entender por qué Patricia no había podido descansar en paz. Encontré historias antiguas, relatos de mujeres enterradas como novias que regresaban de la tumba en busca de justicia o para cumplir una promesa rota. Recordé que el día de su muerte, Marcos y Patricia habían tenido una discusión acalorada. Algunos decían que Patricia murió furiosa, convencida de que su prometido había traicionado su confianza. Una noche, decidí ir al cementerio por mi cuenta. Sabía que no era una buena idea, pero la curiosidad y el miedo mezclados en mí eran más fuertes que la razón. Caminé hasta la entrada, sintiendo como el silencio del lugar se extendía como una manta sobre mí. Las lápidas estaban bañadas por la luz pálida de la luna y el viento agitaba las hojas secas a mi alrededor. A lo lejos, vi la tumba de Patricia y allí estaba ella, de pie junto a la lápida, mirando en mi dirección. No podía moverme. Estaba completamente paralizada por lo que veía. Era Patricia, sin duda alguna. Su vestido de novia estaba cubierto de polvo, pero aún así brillaba bajo la luna. Estaba allí, inmóvil, como si estuviera esperando algo o a alguien. No me atrevía a acercarme. De pronto, se dio la vuelta y comenzó a caminar lentamente hacia la parte más oscura del cementerio. En ese momento, supe que no era bienvenida. Al día siguiente, no quise contar lo que había visto. Pero el rumor se había extendido aún más. Marcos había desaparecido. Nadie sabía dónde estaba. Su casa estaba vacía y algunos decían que lo habían visto por última vez caminando hacia el cementerio en la madrugada. Nunca volvió. El pueblo intentó seguir adelante, pero el miedo seguía presente. La tumba de Patricia permaneció sellada, pero todos sabíamos que ella ya no estaba allí. Cada noche, algunos dicen que siguen viéndola caminar entre las lápidas, con su vestido blanco arrastrándose por la tierra, buscando a Marcos, o quizás buscando algo que ninguno de nosotros podía darle. Desde entonces, no he vuelto al cementerio. He intentado seguir mi vida, pero no puedo olvidar lo que vi. Ni la sensación de que hay algo en el aire en San Gregorio, algo que no pertenece a este mundo. A veces, por las noches, cuando todo está en silencio, siento como si algo me estuviera observando. Pero nunca me atrevo a mirar por la ventana. La mano en el ataúd. No soy alguien que se impresiona fácilmente. Nunca he sido el tipo de persona que se asusta con facilidad o que se deja llevar por historias de fantasmas y eventos sobrenaturales. Siempre he creído que para todo hay una explicación lógica. Pero lo que viví en el funeral de mi tía Carmen en Costa Rica fue algo para lo que no tengo respuestas. Aún hoy, cuando cierro los ojos y trato de darle sentido, no puedo evitar sentir una sensación que me deja intranquilo, como si hubiera algo en este mundo que no debería existir. El día del funeral fue particularmente oscuro, y no lo digo solo por el clima. Llovía sin parar, el tipo de lluvia que parece que no va a cesar nunca, cubriendo todo con una humedad pesada que penetraba hasta los huesos. La muerte de mi tía había sido repentina, aunque no del todo inesperada. Llevaba años luchando contra una enfermedad degenerativa, y aunque su partida nos dolió, en cierto modo fue un alivio ver que finalmente descansaba de tanto sufrimiento. A pesar de eso, el ambiente en la casa funeraria estaba tenso, como si hubiera algo más que solo la tristeza de perder a un ser querido. La familia estaba reunida en una sala pequeña y mal iluminada. El ataúd de mi tía, rodeado de flores marchitas, estaba abierto para que pudiéramos despedirnos. Aunque el velorio transcurría de manera bastante típica, había algo en el aire que no lograba identificar. Algo que no encajaba, como si el espacio estuviera cargado de una energía diferente. Me movía entre los asistentes, ofreciendo mis respetos, mientras intentaba no dejarme llevar por ese sentimiento incómodo que no podía explicar. Cuando llegó el momento de cerrar el ataúd, todos nos reunimos alrededor para ofrecer nuestras últimas despedidas. Mi madre, de pie junto a mi tío Roberto, estaba visiblemente afectada. Roberto, el esposo de Carmen, no había dicho casi una palabra en todo el día. Solo permanecía allí, con la cabeza gacha, como si estuviera en otro lugar, perdido en su dolor. Todo parecía estar sucediendo de manera rutinaria, hasta que algo sucedió que rompió por completo esa frágil normalidad. Justo cuando uno de los empleados de la funeraria comenzó a bajar la tapa del ataúd, vi algo que me hizo detenerme en seco. Fue como un reflejo en mi visión periférica, algo que no debía estar allí. Al principio, no entendí lo que estaba viendo, pero entonces lo noté con claridad. En la esquina inferior del ataúd, sobre la tela blanca que cubría el cuerpo de mi tía, apareció una mano. No era la mano de Carmen. Esta mano era de un color pálido, huesuda y marchita, con dedos largos y retorcidos que parecían salir de la nada, posándose sobre el borde del ataúd, como si algo estuviera tratando de salir. Todo sucedió en un segundo, pero fue suficiente para paralizarme. La tapa del ataúd siguió bajando, cubriendo lentamente aquella escena, y la mano desapareció justo antes de que se cerrara por completo. Nadie más pareció notar lo que había ocurrido. Todo el mundo continuaba inmerso en el dolor del momento, sin prestar atención a lo que acababa de pasar. Me quedé de pie, sin saber cómo reaccionar. Mis ojos buscaban respuestas entre los rostros de los otros presentes, pero todos seguían con sus cabezas inclinadas, en silencio, concentrados en su dolor. Por un momento, pensé que tal vez había sido mi imaginación. El cansancio, el estrés emocional del funeral, tal vez mi mente me había jugado una mala pasada. Pero no podía dejar de pensar en lo que había visto. Esa mano, con su aspecto antinatural, no era algo que pudiera haber inventado. Intenté calmarme y seguir con el resto de la ceremonia, pero cada vez que cerraba los ojos, esa imagen volvía a mi mente. Me preguntaba si debía decir algo, pero ¿qué iba a decir? Nadie me habría creído. Seguramente me habrían tomado por alguien que estaba demasiado afectado por el duelo. Así que decidí quedarme en silencio, guardando lo que había visto para mí mismo. Después del funeral, todo se volvió más extraño. Durante los días que siguieron, no podía dejar de sentir que algo no estaba bien. En mi cabeza, trataba de reconstruir lo que había pasado. Volvía una y otra vez a esa mano en el ataúd. Recordaba cada detalle con una claridad perturbadora. No era solo el hecho de que hubiera una mano donde no debía estar, sino que esa mano parecía viva. Los dedos se movieron, aunque fuera solo un leve temblor, como si hubiera algo más dentro del ataúd que no debía estar allí. La sensación de que algo estaba mal no me dejó en paz. Empecé a tener problemas para dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa mano. Empecé a evitar hablar con mi familia sobre el funeral. No quería que me hicieran preguntas, no quería volver a ese momento en el que me sentí completamente indefenso. Pero la realidad es que la experiencia me estaba afectando más de lo que quería admitir. Una semana después del funeral, mi madre me llamó para decirme que habían tenido que reabrir el ataúd. Al parecer, algo había salido mal en el proceso de embalsamamiento y la funeraria necesitaba corregir el error antes de trasladar el cuerpo al nicho final. La noticia me dejó frío. No quería saber más, pero la llamada de mi madre solo hizo que mi mente volviera a esa escena. La mano en la esquina del ataúd, el movimiento que apenas noté. Me preguntaba si había algo más dentro de ese ataúd, algo que no formaba parte del cuerpo de mi tía. El día en que abrieron el ataúd de nuevo, no fui al cementerio. No podía hacerlo. La sola idea de estar allí, de ver de nuevo el féretro de Carmen, me aterraba. Mi madre me contó más tarde que todo había transcurrido sin incidentes, que simplemente corrigieron lo que estaba mal y volvieron a cerrar el ataúd. Pero por dentro, algo me decía que había algo más, algo que no nos estaban contando, o algo que simplemente no queríamos ver. Poco después de ese evento, las cosas en mi vida empezaron a cambiar. Empecé a notar detalles en mi casa que antes no estaban allí. Pequeños movimientos en las sombras, sonidos extraños en las noches. En más de una ocasión, creí ver algo moviéndose en el borde de mi visión, algo que desaparecía tan rápido como aparecía. No quería admitirlo, pero sabía que estaba relacionado con lo que había visto en el funeral. Sabía que esa mano que apareció en el ataúd había sido solo el principio. Con el tiempo, he tratado de seguir adelante. La vida continúa, y aunque esa experiencia me persigue, trato de no pensar demasiado en ello. Pero de vez en cuando, cuando cae la noche y el silencio es profundo, siento que no estoy solo. Siento que hay algo más aquí, algo que me sigue desde aquel día. Y aunque nunca lo he vuelto a ver, sé que esa mano no era una alucinación. Las sombras del funeral. No soy alguien que se deje llevar por las supersticiones, o al menos no lo era. Crecí en un entorno en el que los relatos de apariciones y fenómenos inexplicables eran parte de la conversación diaria, pero nunca les presté demasiada atención. Sin embargo, lo que viví hace poco en un pequeño pueblo de Guatemala me hizo replantearme todo lo que creía. Lo que vi aquel día en el funeral de mi primo Marcos, lo que todos vimos, fue algo que no debería haber sucedido. Algo que aún no puedo borrar de mi mente. Marcos no era una persona con una vida complicada. Era el tipo de hombre sencillo, que trabajaba la tierra como muchos en su familia y que siempre tenía una sonrisa para ofrecer. Por eso, cuando la noticia de su muerte nos llegó de forma tan inesperada, fue un golpe devastador para todos. No estaba enfermo, ni había tenido ningún accidente. Un día simplemente no despertó. Los médicos dijeron que fue un ataque al corazón, pero no tenía sentido para alguien de su edad. Nadie quería aceptarlo, pero ahí estábamos, organizando su funeral. El día del entierro llegó rápidamente. Era una mañana gris y húmeda, típica de la temporada de lluvias en Guatemala. La casa de su madre estaba llena de familiares y amigos, todos compartiendo el mismo aire de desconcierto y tristeza. El ataúd, cubierto con flores blancas, descansaba en la sala principal, mientras la familia se preparaba para el último adiós. El cortejo fúnebre comenzó su marcha hacia el cementerio, que no estaba lejos, pero la sensación de caminar detrás del féretro hacía que el trayecto pareciera interminable. Yo iba en la parte de atrás, un poco alejado de los demás, perdido en mis pensamientos. Estaba procesando la idea de que nunca más volvería a ver a Marcos cuando algo me sacó de mi trance. A cierta distancia, más allá del grupo de dolientes, noté algo que no encajaba. Había un grupo de figuras que caminaban a un ritmo constante, como si estuvieran acompañándonos. Al principio pensé que simplemente eran más personas del pueblo que se habían unido al cortejo desde lejos, pero había algo en ellos que me inquietaba. Estaban demasiado lejos para reconocer sus rostros, pero su vestimenta oscura y la forma en que parecían moverse sin hacer ruido me pareció extraña. No fui el único que lo notó. Poco a poco, los murmullos comenzaron a extenderse entre los que caminaban más cerca de mí. Algunos volteaban discretamente, otros trataban de no mirar directamente, pero era evidente que no éramos los únicos en el camino hacia el cementerio. A medida que nos acercábamos al lugar, las figuras seguían allí, siempre manteniendo la misma distancia, como si nos observaran sin querer ser vistas de cerca. Llegamos a la entrada del cementerio. La humedad en el aire se hacía más densa y las nubes grises parecían pesar sobre nosotros. Fue en ese momento cuando algo verdaderamente desconcertante sucedió. Las figuras que habíamos visto todo el camino, las que habían seguido el ataúd desde una distancia constante, simplemente desaparecieron. Un segundo estaban ahí, a lo lejos, y al siguiente, ya no había rastro de ellas. No hubo forma de explicar cómo o por qué. No habían dado la vuelta, no se habían desvanecido en la neblina. Simplemente ya no estaban. El cortejo continuó, aunque el ambiente era aún más pesado. Nos quedamos en silencio, intentando comprender lo que habíamos visto. Algunos cuchicheaban en voz baja, pero la mayoría simplemente mantenía la cabeza baja, con una sensación de inquietud que se mezclaba con el dolor del funeral. Me sentía observado, como si algo más estuviera presente en ese lugar, algo que no podía ver pero que sabía que estaba allí. El entierro de Marcos se realizó sin más incidentes. Se rezaron las últimas oraciones, y poco a poco, la gente comenzó a irse. Algunos se fueron rápidamente, como si no pudieran soportar más estar en el cementerio, pero otros, entre los que me encontraba yo, nos quedamos unos momentos más, contemplando la tumba recién cerrada. La sensación de que algo estaba mal seguía presente, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Esa noche, ya en casa, no pude dejar de pensar en lo que habíamos visto. Las figuras oscuras que nos siguieron hasta el cementerio, y cómo desaparecieron sin dejar rastro. Traté de racionalizarlo, pensando que tal vez eran sombras proyectadas por las nubes o algún efecto óptico provocado por el cansancio y la tristeza, pero en el fondo sabía que no era así. Otros también lo habían visto. Sabía que no había sido solo mi imaginación. Al día siguiente, la conversación en el pueblo giraba en torno a lo que había ocurrido en el funeral. Nadie quería hablar directamente de las figuras, pero era evidente que todos las teníamos en mente. Algunos vecinos empezaron a contar historias antiguas sobre el cementerio, sobre otras veces en que la gente había visto cosas extrañas en ese mismo lugar. Historias de sombras que se movían entre las tumbas, de presencias que parecían seguir a los dolientes. Historias que, hasta ese momento, había considerado simples supersticiones. Durante los días siguientes, algunos de los que asistieron al funeral comenzaron a sentir que algo no estaba bien. Yo incluido. Había noches en las que, al caminar por el pueblo, sentía que alguien me observaba desde lejos. No podía ver nada, pero la sensación era inconfundible. La oscuridad parecía más pesada, y a veces, si me quedaba quieto por unos momentos, creía ver formas vagas moviéndose en la periferia de mi visión. Una tarde, fui al cementerio con la intención de dejar algunas flores en la tumba de Marcos. Necesitaba sentir que estaba haciendo algo para despedirme correctamente, para intentar cerrar lo que había sucedido. Mientras caminaba por el sendero que lleva a las tumbas más recientes, sentí una extraña calma en el aire, como si el lugar estuviera esperando algo. Me acerqué a la tumba de mi primo y dejé las flores a un lado de la lápida. Fue entonces cuando lo vi, justo al borde de mi visión, una de esas mismas figuras que habíamos visto el día del funeral. Estaba de pie, inmóvil, a unos metros de distancia entre las lápidas, observando. Esta vez, más cerca, pero aún en la sombra. No podía distinguir su rostro, ni su forma exacta, pero sentí que me estaba mirando directamente. No me moví. No sabía qué hacer. Sentí que si me acercaba, algo terrible sucedería. Y entonces, en un parpadeo, la figura desapareció, como había sucedido antes. Me fui del cementerio tan rápido como pude, con la piel erizada, luchando por no volverme a mirar hacia atrás. En los días que siguieron, comencé a preguntarme si esas figuras estaban de alguna manera conectadas con Marcos, con su muerte repentina, o si eran algo que siempre había estado allí. Algo que simplemente habíamos notado por primera vez durante su funeral. El pueblo continuó con su rutina, pero para aquellos de nosotros que habíamos estado allí ese día, las cosas no fueron iguales. Algunos decían que habían tenido pesadillas desde entonces, sueños en los que esas sombras lo seguían, observando desde la distancia. Otros juraban haber visto a las figuras oscuras en otros lugares del pueblo, siempre desde lejos, siempre a punto de desaparecer. Yo mismo no he vuelto a caminar solo por la noche. A veces, cuando cae la tarde y la luz comienza a desvanecerse, cierro las cortinas de mi casa más temprano de lo habitual. No es que haya visto algo de nuevo, pero la sensación de que algo sigue ahí, esperando, nunca ha desaparecido. Y aunque han pasado meses desde el funeral, aún no puedo sacudirme la idea de que esas figuras seguirán allí, en las sombras, acompañándonos a todos en silencio. Quizá estén esperando el próximo funeral, la próxima oportunidad de mostrarse nuevamente. No sé qué son ni qué quieren, pero sé que no estamos solos. Y eso, más que cualquier superstición o leyenda, es lo que verdaderamente me aterra. La mujer del velorio. Nunca pensé que un velorio me marcaría para el resto de mi vida. Crecí en un pueblo pequeño de Colombia, donde la muerte era vista como parte de la vida, y los velorios no eran algo fuera de lo común. Se velaba al difunto en casa, rodeado de familiares y amigos que, entre lágrimas, rezaban por el descanso de su alma. Había asistido a más de uno, y todos me parecían similares. Al menos hasta el día en que murió Samuel, un niño de apenas 7 años. Samuel vivía al otro lado del pueblo, en una pequeña casa al final de una calle polvorienta. Era un niño alegre, siempre corriendo por los campos, con una energía que parecía interminable. Pero la vida puede ser cruel, y a veces la muerte llega sin previo aviso. Un día, sin más, Samuel cayó enfermo. No se sabía bien qué le había sucedido. La fiebre lo consumió rápidamente, y antes de que alguien pudiera hacer algo, ya había fallecido. La noticia sacudió a todos en el pueblo, pero especialmente a su madre, María. María era una mujer fuerte, conocida por su determinación y devoción hacia su único hijo. verla destrozada fue doloroso para todos. El velorio de Samuel fue una escena desgarradora. La casa estaba llena de vecinos y familiares, todos apretados en la pequeña sala donde el ataúd blanco reposaba en el centro, rodeado de velas y flores marchitas. El aire era denso, no solo por el calor sofocante del lugar, sino por el peso de la tristeza que lo envolvía todo. Yo llegué temprano al velorio. Sabía que no sería fácil ver a un niño tan pequeño en esa situación, pero quería apoyar a María, aunque apenas la conocía. Al entrar, lo primero que me impactó fue el silencio. Había decenas de personas, pero nadie decía nada. Era un silencio incómodo, casi opresivo. Solo se escuchaban las respiraciones lentas y pesadas de los presentes y de vez en cuando, el crujido de las sillas de madera al moverse. Todo iba como cualquier velorio hasta que, pasada la medianoche, algo cambió. Estábamos sentados en la sala, rezando el rosario, cuando escuché un sonido afuera. Fue un lamento, suave, apenas audible, pero lo suficientemente claro como para que dejara de rezar por un momento. Miré alrededor, buscando alguna reacción en los otros asistentes, pero todos parecían concentrados en la oración. Me dije a mí mismo que quizás solo había sido mi imaginación. Sin embargo, minutos después, el lamento se repitió. Esta vez fue más largo, más profundo, como si viniera de alguien en un dolor insoportable. Levanté la vista hacia la ventana, que estaba cubierta solo por una cortina delgada. Y allí, a través de la tela blanca, vi una sombra. Era la silueta de una mujer, parada justo frente a la ventana, con la cabeza agachada y los hombros temblando, como si estuviera llorando en silencio. No pude apartar los ojos de ella. Otros en la sala también comenzaron a notar la figura. Algunos se levantaron de sus asientos, moviéndose hacia la ventana para ver mejor. Nadie dijo nada, pero la incomodidad se sentía en el aire. Finalmente, uno de los hombres presentes decidió acercarse a la puerta para salir y ver quién era. Pero cuando lo hizo, la mujer ya no estaba. La figura había desaparecido por completo, como si nunca hubiera estado allí. Volvimos al rosario, aunque el ambiente había cambiado. Nadie comentó lo que acababa de suceder, pero todos lo habíamos visto. Traté de enfocarme en las oraciones, pero los lamentos continuaron, cada vez más esporádicos, siempre desde afuera, siempre como un llanto lejano que parecía estar pidiendo algo. Estaba inquieto, y por lo que podía ver, no era el único. Cada tanto, alguien miraba hacia la ventana, esperando ver de nuevo la figura, pero no volvimos a ver nada esa noche. Al día siguiente, cuando se llevó a cabo el entierro de Samuel, el pueblo entero estaba presente. Era como si todos sintieran la necesidad de estar allí, de ser testigos de ese momento. Pero el velorio seguía en mi mente. No podía sacudirme la imagen de la mujer frente a la ventana, y los lamentos, aunque distantes, aún resonaban en mis oídos. Después del entierro, hablé con algunos vecinos, intentando entender lo que habíamos visto. Nadie tenía una explicación, pero varios admitieron haber escuchado los lamentos y visto la sombra de la mujer. Los días pasaron, y aunque el pueblo intentaba volver a la normalidad, no se hablaba de otra cosa. Se decía que la figura había sido vista de nuevo, esta vez en diferentes lugares del pueblo. Siempre una mujer vestida de blanco, llorando, pero que desaparecía antes de que alguien pudiera acercarse lo suficiente. Algunos comenzaron a susurrar que era un mal augurio, que algo más terrible estaba por venir. Una semana después, María, la madre de Samuel, apareció en el mercado del pueblo. Su rostro estaba pálido, sus ojos hundidos por el llanto constante y el agotamiento. Decía que había escuchado los mismos lamentos en su casa. No solo los había escuchado, sino que sentía que venían del cuarto de Samuel. Cada noche, alrededor de la misma hora en que habían empezado en el velorio, los lamentos comenzaban, como si la mujer estuviera en su hogar, llorando por su hijo. María no podía soportarlo más. Apenas comía, no dormía, y su salud comenzó a deteriorarse rápidamente. El pueblo entero estaba preocupado por ella, pero nadie sabía qué hacer. Algunos sugirieron que acudiera a un sacerdote, que rezara más fuerte, que pidiera perdón por cualquier pecado. Otros decían que la mujer de blanco era una señal de que el espíritu de Samuel no había encontrado paz. Una noche, sin poder evitarlo, decidí visitar la casa de María. Quería comprobar por mí mismo si lo que decía era cierto. Al llegar, la encontré sentada en el porche, pálida y temblorosa. Apenas me miró, pero me dejó entrar. La casa estaba en completo silencio. Mientras caminaba por el pasillo que conducía al cuarto de Samuel, sentí una extraña presión en el pecho. No sabía si era miedo o algo más, pero había algo en esa casa que no me dejaba respirar bien. Me quedé allí, en silencio, esperando, y fue entonces cuando lo escuché. Era el mismo lamento. Bajo, triste, desgarrador. Parecía venir desde todas partes y de ninguna al mismo tiempo. No pude moverme. Sentía que si daba un solo paso, la mujer aparecería frente a mí, llorando por una pérdida que no entendía. Salí de la casa lo más rápido que pude, sin decir una palabra a María. El pueblo continuó con sus vidas, pero la historia de la mujer de blanco no fue olvidada. Algunos decían que era el espíritu de una madre que había perdido a su hijo en el mismo lugar años atrás y que ahora vagaba por el pueblo buscando consuelo. Otros creían que era una advertencia, un mensaje de que algo más oscuro acechaba. Pero, en realidad, nadie sabía qué o quién era, solo que no parecía dispuesta a irse. María terminó mudándose del pueblo, incapaz de soportar más las noches llenas de lamentos. Su partida trajo algo de calma, pero en mi mente, los recuerdos del velorio, de los lamentos y de la figura frente a la ventana aún persisten. No he vuelto a la casa de Samuel desde entonces, pero de vez en cuando, en las noches más tranquilas, cuando el pueblo se sumerge en el silencio, siento que algo me observa desde lejos. Algo que aún llora por lo que no pudo salvar. El fantasma en la procesión. No soy el tipo de persona que cree en fantasmas. Siempre me he considerado una persona práctica, anclada en la realidad. Las historias de espíritus y apariciones me parecían solo eso, historias. Algo que la gente cuenta para darle color a la vida en los pueblos. Pero todo cambió hace unos meses, cuando asistí al funeral de mi tía Laura en un pequeño pueblo en la Sierra de Ecuador. Lo que sucedió ese día fue tan real, tan palpable, que hasta el día de hoy sigo tratando de entenderlo. El día de su entierro fue claro y frío, típico de las montañas. Tía Laura había sido la matriarca de la familia, una mujer fuerte que había vivido casi 90 años. Aunque su muerte no fue una sorpresa, el dolor era palpable entre los presentes. La procesión fúnebre comenzó a media mañana, con el ataúd llevado a hombros por algunos de los hombres de la familia. Caminábamos lentamente por las calles empedradas del pueblo, avanzando en silencio mientras las campanas de la iglesia resonaban en la distancia. Yo caminaba más atrás en la procesión, cerca de mi primo Andrés, observando cómo el cortejo avanzaba con lentitud. Había algo casi ritual en el movimiento colectivo, como si todos supiéramos que estábamos participando en una de las ceremonias más antiguas de la humanidad. La gente de las casas por donde pasábamos salía a la puerta, haciendo la señal de la cruz en señal de respeto, y se unía al silencio que nos envolvía. Fue entonces cuando lo noté. Al principio, pensé que solo era mi imaginación, algo causado por el cansancio o la tristeza. A unos 10 metros detrás de nosotros, casi al final del cortejo, había una figura caminando en solitario. Vestía ropas oscuras, gastadas por el tiempo, y mantenía la cabeza inclinada hacia el suelo. Algo en su manera de moverse llamó mi atención, pero no estaba lo suficientemente cerca como para ver su rostro. Al principio, no le di mucha importancia. En un funeral, es normal que más gente se una a la procesión a medida que pasa por el pueblo. Quizás era alguien que había llegado tarde y decidió sumarse en silencio. Sin embargo, la sensación de que algo no encajaba me inquietaba. Mientras avanzábamos por las calles, la figura seguía allí, a la misma distancia, sin variar el ritmo de sus pasos. Después de unos minutos, empecé a fijarme más en ella. A medida que avanzábamos por las calles del pueblo, otros también parecieron notar su presencia. Vi cómo algunos familiares comenzaban a mirar discretamente hacia atrás, con el ceño fruncido, como si también se hubieran dado cuenta de que algo no era normal. La figura seguía allí, caminando sola, en la misma dirección que nosotros, pero sin acercarse ni alejarse. Fue mi prima Carmen la que finalmente rompió la tensión con un comentario que no pude oír del todo, pero que claramente dejó a los otros miembros de la familia inquietos. Los vi intercambiar miradas nerviosas, y de pronto, uno de mis tíos, el más anciano de la familia, se detuvo en seco. Puso una mano en el hombro de mi madre y, con voz baja, dijo algo que la hizo girarse hacia el final de la procesión. El gesto que hizo luego no lo olvidaré, sus ojos se abrieron de par en par y su rostro palideció. Algo no estaba bien, y todos los que estábamos cerca lo sentíamos. Cuando mi madre volvió a mirar hacia adelante, vi cómo se llevaba una mano a la boca, claramente afectada por lo que acababa de ver. Mi corazón comenzó a latir más rápido y me obligué a girar la cabeza para ver lo que ella había visto. La figura seguía allí, caminando en silencio detrás de nosotros, pero algo en su postura, en la manera en que se movía, ahora me resultaba aterradoramente familiar. Fue entonces cuando lo entendí. Esa figura, ese hombre vestido de manera tan anticuada, no era alguien del pueblo que se había unido tarde al cortejo. Lo reconocí, aunque habían pasado muchos años desde la última vez que lo vi. Era mi tío Ernesto, el hermano mayor de tía Laura. Pero había un problema, Ernesto había muerto hacía más de 10 años. Sentí un nudo en el estómago. Todo mi cuerpo se tensó de inmediato y me quedé paralizado por unos segundos. ¿Cómo era posible que estuviera allí, caminando detrás de nosotros, en medio de un funeral? Mi mente intentaba encontrar alguna explicación lógica, pero no había ninguna. Ernesto estaba muerto, y lo habíamos enterrado en el mismo cementerio al que nos dirigíamos ahora. Miré a mi madre y supe, por su expresión, que ella también lo había reconocido. No era una confusión. Lo habíamos visto a él, años antes, vestido de manera similar, siempre con esas ropas antiguas, caminando con la misma lentitud. Era Ernesto, de eso no cabía duda. A medida que la procesión avanzaba, los murmullos empezaron a propagarse entre los familiares. Algunos evitaban mirar hacia atrás, mientras que otros no podían dejar de hacerlo, como si temieran perder de vista esa figura. Mi primo Andrés, que caminaba al lado mío, también lo vio. Nos miramos sin decir nada, pero en su rostro vi el mismo miedo que yo sentía. Todos estábamos viendo lo imposible. El cortejo finalmente llegó al cementerio, y mientras el ataúd de tía Laura era colocado en su lugar, aproveché para buscar de nuevo al final de la procesión. Pero la figura había desaparecido. En algún momento, sin que nadie se diera cuenta, Ernesto se había desvanecido entre las tumbas, sin dejar rastro. Lo busqué con la mirada, esperando que tal vez hubiera decidido alejarse o que hubiera algún indicio de su presencia, pero no había nada. Era como si nunca hubiera estado allí. El resto del entierro transcurrió en un silencio pesado. Nadie dijo nada sobre lo que habíamos visto, pero el ambiente estaba cargado de una tensión que todos compartíamos. El rostro de cada miembro de la familia reflejaba la misma inquietud, pero nadie se atrevía a poner en palabras lo que acababa de suceder. Al final de la ceremonia, nos retiramos del cementerio, pero no pude dejar de pensar en lo que había pasado. Mi tío Ernesto había sido muy cercano a tía Laura cuando ambos eran jóvenes. Según me contaron, después de su muerte, ella había pasado años recordándolo, hablando de él como si aún estuviera vivo. Nunca superó su pérdida por completo, y aunque se casó y tuvo hijos, una parte de ella siempre permaneció atada a su hermano mayor. A lo largo de los días siguientes, escuché a algunos familiares susurrar entre ellos sobre la aparición de Ernesto. Algunos decían que su espíritu había regresado para acompañar a su hermana en su último viaje. Otros preferían no hablar del tema, como si hacerlo fuera invocar algo que no querían enfrentar. Nadie sabía qué hacer con lo que habíamos visto. ¿Era un mensaje? ¿Una advertencia? ¿O simplemente una aparición sin explicación? He tratado de olvidar lo que vi, de racionalizarlo como una coincidencia, como una ilusión causada por el cansancio o el dolor del momento. Pero la imagen de esa figura, caminando en silencio detrás del cortejo, no me abandona. Era Ernesto, no hay duda de eso. Y aunque no sé qué quería o por qué apareció ese día, lo que sí sé es que ese funeral cambió mi forma de ver la muerte y lo que puede estar más allá. Desde entonces, he dejado de descartar las historias que escucho en el pueblo. Ya no me río de los relatos sobre apariciones o fantasmas. Porque sé, con una certeza aterradora, que a veces los muertos no se quedan donde los dejamos y que tal vez, en los momentos más importantes, algunos de ellos encuentran la manera de regresar. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.